Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y atención todo el mundo muy atento a su streaming, porque llega Belén Almonacid con su sección A Su Manera, y ya se está haciendo muy popular la manera en que Belén baila, porque nunca se acuerda de que hay un streaming y de que se le puede ver, y entonces ella se lanza.
Me dejo llevar.
Se deja llevar, exactamente.
Un momento he tenido mi particular guerra con la silla y me he dado cuenta de que estaba haciendo un poco el ganso.
Bueno, pues si alguien quiere ver a Belén haciendo el ganso, ya sabe que puede vernos, además de escucharnos, a través de ese streaming que se consigue entrando en ondamadrid.es o bien a través de telemadrid.es. Buscáis Onda Madrid, emisión en directo, pincháis. Y aparte de escuchar estos bonitos temas musicales con los que Belén Almonacid nos ameniza toda la semana, pues la ve bailar.
Sí, la verdad es que hoy esto de estos bonitos temas musicales con los que amenizar la mañana nos queda muy de la época, ¿eh? Porque hoy me voy a ir un poquito atrás en el tiempo, me voy a ir al año 1962. No sé cómo lo bailaré, pero si os digo una cosa, le voy a poner mucho sentimiento.
No me parece el tema más adecuado para el coronavirus.
Sí, ¿por qué? Porque tú lo has dicho.
A tu vera, no,
sí,
no.
¿Pero por qué?
¿Metro de separación?
Es el apropiado, porque tú se lo has comentado a uno de los invitados cuando le has saludado. Es el único medio a través del cual nos podemos seguir dando besos, abrazos y estar a vuestra vera, porque a través de las ondas no se contagia el coronavirus.
Siempre es la verita tuya. Está Lola Flores.
Está Lola Flores, esta es la faraona A Tu Vera. El tema del que estamos hablando, un tema que se hizo para una peli muy concreta, El Balcón de la Luna. Y allí estaban no solo Lola Flores, sino Carmen Sevilla y Paquita Rico. Tres historias de tres mujeres que eran igual de importantes en la época. Y las tres folclóricas. Y esto llevaba sus más y sus menos, porque a ver quién era más.
Claro, y además cada uno tendría sus fans.
Sí. Entonces, ¿qué hicieron los productores para que no hubiera problemas, para que no se mataran? Dos canciones para que interpretaran de manera individual cada una de ellas. Y los nombres, así como girando en aspas, en los títulos de crédito, para que no se supiera quién era la más importante. ¡Ay, qué canciones! ¿Para qué vamos a engañarnos? De Rafael de León y Juan Solano. Rafael de León, el de Quintero, León y Quiroga, el del trío, ¿eh? Pero aquí en esta ocasión todavía no estaba con ellos. Lola Flores no es la única de la familia Flores que ha interpretado el tema. Está Rosario Flores. Esta es Lolita.
De su casa a las lamas.
Y está la tía.
Y esta es Lola. Esta Lola Flores. Oh. Esta es la faraona. Las tres Flores.
Vaya ramillete.
Madre y las dos hijas. En un disco que sacó con muchísimo cariño, Lolita y ahora Lola, un regalo a mi madre, se llamaba en el año 2005, estaba conmemorando los 10 años del fallecimiento de su madre y dijo que quería hacer este homenaje no solo a su madre con todo su cariño, sino también a la artista, como si fuera el mito que ha pasado en la historia.
Bueno, pues de momento tenemos a la familia Flores en diferentes versiones interpretando esto, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, Belén, porque la actualidad es la actualidad. Ya contábamos hace un rato que se había producido a primera hora de la mañana un incendio en la calle Torrós del barrio de Usera. Teníamos a nuestro compañero Rodrigo de Pablo allí haciéndonos de reportero, a pesar de que él es periodista deportivo. Rodrigo, creo que hay alguna novedad y no es buena.
Sí, 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 hay novedades con respecto a este incendio que se declaraba aproximadamente a las 10:20 de la mañana. Estamos con José Ramón Santamarina, que es el portavoz de Emergencias Madrid. Hola, José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya conocemos el balance definitivo, ¿no?, de lo que ha supuesto el incendio.
Sí, hay una persona fallecida, es una mujer de 83 años, que quedó atrapada por el incendio dentro de la casa, no pudo salir a tiempo y fue rescatada por bomberos del Ayuntamiento de Madrid, pero ya en parada cardiorrespiratoria, había inhalado muchísimo humo y además tenía graves quemaduras prácticamente en todo el cuerpo. Le han intentado reanimar durante casi 40 minutos y finalmente han confirmado el fallecimiento. Junto con ella estaba otra mujer de unos 60 años aproximadamente, que también tiene una inhalación de carácter moderado, ha sido trasladado por SAMU el 12 de octubre, y luego hay otras 6 personas que han requerido asistencia, pero solamente en el lugar, no han sido atendidas, no han sido trasladadas a ningún sitio, 3 de ellas por inhalación de humo y otras 3 por crisis de ansiedad.
La dificultad ha sido que hay un patio de luces, ¿no?, y el humo se ha propagado por todos los pisos. De hecho, hemos visto cómo casa por casa, piso por piso, se iba cotejando el estado, ¿no?, de todos los vecinos.
Sí, es muy habitual que en los incendios las personas que huyen del domicilio dejan la puerta abierta. Ese humo que sale hace efecto chimenea por el hueco de la escalera y sube hasta arriba. Si los vecinos salen a la escalera o bien simplemente abren para mirar qué es lo que está ocurriendo, es tiempo suficiente para que la gente se intoxique. Eso es lo que ha ocurrido hoy, lo que ocurre con mucha frecuencia, y por eso siempre se aconseja a las personas que si el incendio no está en tu vivienda, en cuyo caso evidentemente tienes que salir o intentar salir, es mejor quedarse siempre en casa. Quedas en casa con la puerta cerrada, el humo no va a entrar, los bomberos llegan muy rápido, van a extinguir el incendio y no va a haber que lamentar intoxicados.
Entonces, al margen de la persona fallecida, las otras 6 personas atendidas no van a requerir un especial cuidado, no reviste gravedad su estado, ¿no?
No, las crisis de ansiedad se han atendido en el punto, las crisis y las inhalaciones de humo también, excepto en un caso, que sí ha sido trasladado al hospital porque tenía un poquito más de inhalación. Pero bueno, básicamente se les ha administrado oxígeno en el punto y una vez que han recuperado los niveles normales en sangre, pues ya se les ha dado de alta en el lugar.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, Eli, pues ya ves que la noticia no es buena. Vaya. Una persona fallecida de 83 años en este incendio que se ha declarado en el corazón del barrio de San Fermín.
¿No sería la madre de la persona con la que hablábamos en la anterior conexión?
No. La persona fallecida vivía en el bajo. La madre de Almudena, que es la vecina con la que hablábamos en la otra conexión, vivía en el primero. Ha inhalado humo, pero afortunadamente, de hecho, la he visto salir. Ha sido atendida, ha salido sentada en una silla de ruedas. Se le iba dando agua constantemente, en un estado de nervios lógicamente muy visible por lo que ha sucedido y por lo que ha tenido que vivir. Pero su estado es bueno.
Bueno, pues de momento este es el balance de ese incendio que se hacía visible esta mañana en la calle Torrós, en el barrio de Usera, una mujer fallecida y 6 personas que han sido atendidas, una de ellas un poquito más grave que las demás por intoxicación y por casos de crisis de ansiedad. Rodrigo, muchísimas gracias.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas, y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A tu vera,
Onda Madrid.
Siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera.
Bueno, nos habíamos quedado con esta primera versión de Lola Flores del A tu vera, que hoy es la canción protagonista de La Sumanera, que nos trae cada semana Belén Almonacid.
1962, recordamos. Ayer. Para la banda sonora de una película, El balcón de la luna, que hablaba de la historia de tres muchachas, fines distintos, historias diferentes, finales diferentes, y las tres grandes, Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico, nada más y nada menos. Nos habíamos quedado buscando esas versiones, de momento estábamos muy normalitas, estábamos muy iguales.
Estamos ahí,
obviamente,
familia
el original
Flores,
sí. Con Lola Flores y la versión con mucho cariño que había hecho, que habían hecho sus dos hijas, uniéndose a la voz de su madre, que había fallecido hacía 10 años. Llega el momento de empezar a darnos cuenta de que la canción ha evolucionado y así suena con las Undershakers. Es como muy yeye, ¿eh?
A tu vera, yeye, a tu vera, yeye, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya.
¿Y estas por qué se pusieron de nombre Undershakers?
Pues mira, no lo sé, porque son cinco chicas asturianas, que no creo yo que en Asturias el Undershaker se prodigue mucho.
Pero bueno, además van como no sé, hay un momento en que les sobran sílabas o algo.
Sí, ellos dicen que es un sonido 60, un sonido espontáneo, un sonido para que como que saltemos, como que nos movamos para arriba y para abajo, y es que a mí me da la sensación de que tú las escuchas cantar, escuchemos ahora un momentito, y suenan como a guiri. Como inglesas o algo.
Lo estaban haciendo a propósito.
Son asturianas, os
asturianas.
Lo juro, de verdad que sí, que así son ellas, las Undershakers.
¿Y esto de cuándo es?
1997.
Ah, pues tampoco, ¿sí? Esto no es de los años 60
para
ni
nada.
Para nada,
pero como sabía que me lo ibas a decir, que era ni sonido de los años 60 ni nada, te traigo la muestra. El original, podríamos decir, de este sonido, el que realmente surgió en los años 60. En este caso, son chicos. Y estos son británicos de verdad. Así que ahí está su acento.
A estos los detuvieron inmediatamente y siguen cumpliendo prisión, me imagino.
A ver, en España fincados
por favor.
Solo estuvieron dos años, el 65 y el 66. A lo mejor es por esto, ¿eh? No lo sé, ni lo tengo yo.
Los
pulseos
de su país. Qué cosa más espantosa, por Dios.
Son los Tomcats, que todavía no le he dicho.
Ya serán,
¿eh?
Ya serán.
Que después de estar dos años en España y de hacer unas versiones tan bonitas como estas, pues volvieron a su casa, a Inglaterra, y varios de ellos pues luego se remodelaron en otro grupo.
O sea, claro, se disolvieron inmediatamente.
No, se reconvirtieron al sonido psicodélico y entonces dejaron de ser los Tomcats y empezaron a llamarse los Julie.
Ah, muy bien, perfecto.
A partir de ahí, versión psicodélica de La Tubera no he encontrado, así que los he dejado ahí. Pero, teniendo en cuenta, es que a mí en el fondo me gustan, es que me hace gracia a mí. El momento de tu calla es como lo más.
¿Tú pondrías esto en tu boda, por ejemplo, en el baile? No. Pues
es que
entonces, ¿no te gusta?
Es que ya
no.
Me he casado. Bueno, tampoco pondría la siguiente, tampoco se la entiende, pero tenía que sonar Mel Brice.
A tu vera.
Es chica.
Siempre la verita tuya.
Aquí se nota más, pero en la primera frase es como una voz masculina.
Pues sí.
Siempre la verita tuya. Hasta que de amor me muera.
A ver.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que no está evolucionando. ¿Eh?
Ella nació en Turquía. ¿Vale? Pero creció con música que de alguna manera la llevaba a sus orígenes, que eran los griegos, con toques romanos. Y luego se fue a Brasil.
Que no llamas a tu puerta.
Entonces, ¿qué queréis?
Y todo esto para acabar grabando este disco.
Entonces, ¿qué queréis? Que tiene una mezcla de conceptos, una mezcla de fusiones, una mezcla de músicas.
Y todas malas.
Que es diferente.
De verdad.
Es como muy lento. Es como que nunca vas a llegar a su vera. Esta no llega, sí, a tu vera en la vida.
Oye, pero hay una valiente, ¿eh? Sola con su guitarra. O llevaba guitarrista. No sabemos.
Ese dato, ¿ves? Me ha pillado. Mira que podría contestar de cualquier cosa. A no ser que Mel Brice nos esté escuchando y por alusiones nos dijera.
Espero
algo.
Que no.
En fin, que como veo que no, no, no pasa absolutamente no. nada. Vamos a venirnos arriba porque nos vamos para Cuba.
A tu vera. A tu vera. Siempre.
Esto es otra cosa. Mucho mejor, hombre, por favor.
Hasta que de amor me muera.
Segundo Mijares, saxofonista cubano, que ha compartido escenarios con Paquito de Rivera, con Bebo Valdés, con Jerry González, y que lleva muchos años afincado aquí en nuestro país, en España.
No miras en tus ojos, que no llamas a tu puerta, que no pisas de noche las piedras de tu calleja.
De momento va ganando por goleada,
a mí me
¿eh?
Encanta.
A mí también.
Es mi favorita, es mi favorita. También es verdad que yo que bailo, seguramente necesito...
Tú eres muy latina.
Necesito estos ritmos.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, en su casa la Alameda.
Ay, pero en fin, que habrá aquellos a los que les guste bailar. Sí, por supuestísimo. Pero a los que les guste bailar de una manera diferente, porque esto es más de baile... A ver... Puede ser baile de salón, pero es como un baile de salón un poquito más...
Salserito, estrenado. Claro, salserito, sí, 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 que corra el aire,
exacto,
bien.
Exacto, que corra el aire. Para aquello, bueno, ¿cómo voy a decir yo esto con el coronavirus? Es decir, ¿para aquellos que queréis que no corra el aire?
Ya, bueno, que nos vas
pues
a poner la versión romántica.
Que queráis que no corra el aire, os ponéis un plástico entre
por
medias
favor.
De los dos.
Os envolvéis en papel albal.
No, así con el plástico. ¿Vale?
Sí.
Con el plástico en medio, como si fuera una especie de telón, y entonces luego ya os agarráis, que así no hay problema
de contagio,
intercambio
de, fluido.
De fluidos. Y entonces nos vamos con nuestro Lucho Gatica.
A tu vera,
a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta.
Ay, el rey del bolero.
Sí, señora.
Nuestro Lucho Gatica. Yo no sé si lo sabéis, pero lo del rey del bolero se lo pusieron aquí, en nuestro país, en España.
¿Qué pasa? ¿Que en otro lado no era el
no,
rey?
No, no, no. Luego ya se quedó con el rey del bolero, pero el título se lo otorgamos y le vino muy bien después para hacer publicidad, los españoles. En concreto, cuando estaba aquí en España, la primera vez que vino a actuar, en el año 1959, él estaba actuando en el Teatro Cómico, en una revista musical, le presentó Mary Sampere, y entonces le presentó como, y aquí está Lucho Gatica, el rey del bolero. Y
dijo,
desde entonces,
qué bien.
Dijo, cuidado. A mí esto me gusta.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de celos muera.
Porque hasta entonces, él, que llegaba a nuestro país y que no tenía ese título, de alguna manera, él quería dejar claro que se había sentido como un rey, pero no sabía cómo decirlo. Y entonces, él lo que decía aquello de, me siento como el cordobés de los cantantes de boleros.
Pero bueno, ya, se vino súper arriba.
Se vino súper arriba.
Señor Gatica, está bien el rey del y al cordobés del bolero, no sé.
Por eso yo creo que luego se dio cuenta y cuando ya le dijeron lo del rey del bolero, dijo, pues yo creo que es más bonito lo del rey del bolero y más exportable.
Sí.
A nivel internacional.
Sí, sí, sí.
Porque este hombre ha arrasado... 70 años de carrera, 13 álbumes de estudio. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿eh? Cuidado, nada más y nada menos. Lucho Gatica. Y ahora vamos con un señor también muy surrealista.
¡Ole, muchacho!
No es español, por mucho muchacho.
¡Que viva tu madre!
¡Que viva tu madre!
Un poco poco más sonido tuna. Puede ser por la bandurria o eso que suena por ahí de fondo.
No, está haciendo un guiño a ese instrumento como muy griego, como muy de ese sonido guitarra.
¡Qué manía con los griegos!
¿Yo qué culpa tengo?
Canción, ¿de verdad? ¿Por qué?
Porque es Arístides Saisanas. Porque nació en Kalamata, en Grecia. Porque eso sí, a los 17 años navegó de Atenas a Israel y entonces dejó de llamarse Arístides Saisanas para llamarse Arishan. Y a partir de ahí dijo, yo uso la guitarra eléctrica como si fuera un buzox.
¿Esto es un paso doble?
Sí, pero...
Digo yo, ¿no? No sé, tú, la experta no. En paso dobles eres tú o tu madre.
Mama,
entonces... Señora Monací, señor, que alguien llame. Esto es un paso doble, vamos, esto está clarísimo.
Ay, mamá.
Vamos a ver si tú te has pasado todo el verano recorriendo los pasillos de Benidorm,
sí,
bailando paso dobles con tu madre.
Sí, parece. Pero no obstante,
este no.
Por aludidos. Ay, sí, mira, mira. Ahí.
Pero se parece a Héctor bonita. Del Mar cantando un gol.
Hombre, yo me he ido como. A ver, que estamos en el mundo cante.
Ya.
Como
ya.
Un soy minero para arriba.
Ah, vale.
¿No? Ay, ¿cómo sois? Que mamá, que me digas si esto es un paso doble o no.
Que sí, vamos, te lo digo yo.
No te metas tú con Arishan. Porque
Arishan, ¿por qué? ¿Qué le pasa?
Después de todo ese periplo que yo te he dicho, ¿vale?
Sí.
Que llegó hasta Israel, resulta que luego de Israel
sí. Se
fue hasta Nueva York.
Ah.
¿Vale? En Nueva York abrió un club nocturno. En el que arrasó, pasaron por allí Anthony Quinn, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Y él tocaba este tipo de cancioncillas para amenizar.
¿Ah?
Oye, y que el público se me venía arriba.
Pues que no veo yo a Frank Sinatra bailando esto, fíjate. Con Ava Gardner, ahí.
Pues oye, Ava Gardner era muy... de nuestro país, Ava Gardner. Era
más de Dominguín que
torero,
de nuestro país, pero bien, vale.
Y lo mismo, un paso doble se nos marcaba. Frank Sinatra no, que siempre dijo que nuestro país no le gustaba en absoluto.
Normal.
Y yo por eso dije, por eso la primera vez que vino a tocar aquí en directo, cuatro gatos fueron a verle, que se quedaron todas las butacas vacías para devolvérsela. ¿A ti no
si
te
hubiese hecho una versión
no
de esto,
nos gusta a nosotros.
Otro gallo hubiese cantado. ¿Y no tenemos más? ¿Ya no hay más?
Pues a ver, había más, había muchas. ¿Qué pasa? Que Geli del Valle últimamente me deja 6 minutos.
Venga ya.
7 minutos, 8 minutos.
Venga ya.
Entonces yo tengo que ir acortando.
Ya, si todo el mundo se queja, aquí todo el mundo se queja.
Para un día que me deja
aquí,
más.
Aquí, cuando mucho, mucho. Cuando
pues
poco,
mira,
poco. Si es que es cuestión de protestar.
Pues tenía una versión yo bonita de Carlos Rivera y Malú.
Pero voy a ver, espera tu momento,
venga,
que ahí tenemos a Ceballos.
Venga, Carlos Rivera
que
y Malú.
Que Ceballos le dices esto y no hay cosa que más le guste.
No, Carlos
que
Rivera
un reto.
No, Carlos Rivera e India Martínez, que se me ha ido. Malú también la ha interpretado, ¿eh?
Malú
interpretado
a tu vera.
Pero la versión que yo te quería poner era la de Carlos Rivera con India Martínez, ¿vale? Para que veas también cómo queda en formato dúo chica-chico y que, oye, tiene también su puntito.
Ahí estamos. Entonces está cayendo abajo... por momentos.
Dale un poquito de tiempo, hombre, que luego se arranca, que es muy
esto
bonita.
Esto se nos hunde. Señor del violín.
Mira que te llevo otra vez al club nocturno.
Largo. Esto va largo.
Espera.
Esto va muy largo. Porque esta introducción...
A ver, es que yo siempre te hago las trampas y te quito las introducciones musicales.
Esto... No.
Esto es para mirarte a los ojos.
Venga ya.
Y empezar a ver si quieres realmente acercarte y ponerte a mi vera. ¿Te falta el momento contacto visual?
Nada.
Con tu pareja.
No cuela.
Ese momento en el que puede empezar a surgir
sigue,
la
chispa. Sí, a ver cuánto aguantas.
La llama.
Enrollándote.
El amor a tu vera.
Pero mal, se estaba quedando sin aire la mujer.
A tu vera, siempre a la verita tuya. Siempre a la verita.
Es de Carlos Rivera.
Pues te está muriendo, de verdad.
Que no miras en tus ojos.
Oye, que esto lo cantan además en directo, ¿vale? En un concierto. Vale, y está todo el mundo viniéndose arriba con los encendedores. No, encendedores ya, que la gente no
está
se puede
muy antigua, ya con el móvil. Con el móvil.
Con el móvil. Bien. Con la linternita del móvil, que yo cada vez que dicen eso me tiro 8 horas buscando la linterna en mi móvil, porque es que yo no la encuentro. Digo, por Dios, ¿por qué no volvemos al momento mechero?
Pues ya ves. Como ya no quedan fumadores.
Va a ser eso.
A ver.
India Martínez.
Como mucho sentimiento hay aquí,
mucho,
¿no?
Mucho sentimiento. Es que no habíamos cogido la versión de sentimiento.
A mí que se gusta.
Por eso la tenía yo marcada como una posible, porque es verdad que la versión sentimiento, chico, chica, todos enamorados, no la habíamos tenido.
Pero decías que Malú también cantaba esto.
Malú también la interpretaba, pero ya ella sola.
O sea, no era con Carlos Rivera.
No. Que yo había confundido conceptos.
Ah, vale, vale. Digo, es que a lo mejor ha grabado una con India Martínez y otra con Malú, y a lo mejor ellas no lo saben y
Carlos
se están
Rivera,
enterando.
India Martínez. Uh-huh. Y luego teníamos también la versión a tu vera interpretada por Malú, porque son muchísimas las personas que han interpretado este a tu vera. Esta sí es Malú. Pero Malú ella es de por libre. Hasta que ha encontrado
aquí
a su
no parece
amor.
Malú. Malú no parece Malú.
Es que tiene unos añitos.
¿Ahora o entonces?
No, el momento en el que decidió interpretar. Entonces llevaba otra versión, llevaba otro sentimiento, llevaba más el mundo copla.
A ver.
Que no pisase de noche las piedras de tu calle. Tú verás siempre a la verita.
Es también muy de sentimiento. Como
es
la
que canción sentimental, quiere decir, hombre, está que de pena muera. Es que,
amor,
compañera, la letra es trágica. A tu vera hasta que de pena me muera. Es que, de verdad.
A ver, también te digo que tampoco hace falta morirse de pena.
No.
Que no. Que si estamos a la vera y estamos a gustico, bien. Y si estamos a la vera y estamos a disgustico, pues mira, miramos para otro lado que a lo mejor tenemos a alguien más a quien ponernos a la vera.
Pues menos mal que dices esto porque ya me estaba yo agobiando.
Claro,
hasta,
a ver.
Hasta luego.
Hay libertad en el mundo de elección.
Sí, claro.
No hay que estar obligado, no hay que mencionarse, que a lo mejor no es el tuyo, que a lo mejor no es el más apropiado. O no es la tuya y la más apropiada.
Fíjate si habrá libertad en el mundo que a las Undershakers y a Tomcat les dejaron cantar. Libremente.
Pero qué mala eres.
A pesar de que no se debe. Hay gente que no debería cantar.
Coño, dejaron. No. Uy, perdón. ¿Que dejaron cantar a Mel Brice?
Bueno, sí, claro. Que no les dejen.
No. Va a ser que no. Que me voy. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta.
Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Clara Esteban, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
Tenemos encuesta ya con resultados finales.
Sí, ya vamos a dar los resultados a la pregunta que hacíamos a primera hora en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter. ¿Has cancelado alguna reunión o evento social por prevención uh-huh. respecto al coronavirus? Lógicamente, uh-huh. el tema único.
Queríamos testar un poco hasta dónde llega nuestro propio grado de responsabilidad en esta crisis, porque nos pueden decir, oye, no hay restricciones para moverte, pero hombre, si tienes una cena en tu casa con 14 personas, uh-huh. pues a lo mejor decides aplazarla para que no haya problemas.
Claro, porque esto es exponencial. Uh-huh. Luego cada una de esas 14 personas va a su casa y luego las personas que están en cada una de esas casas, pues si salen también a otros eventos sociales, uh-huh. pues bueno, hasta el infinito y más allá. Bueno, pues en un 58% nos cuentan nuestros oyentes que sí, que han cancelado o han cambiado o han aplazado alguna de esas reuniones o eventos en los que se junta mucha gente. Un 42% dice que no.
Uh-huh. Bueno, está bastante igualito.
Sí.
Pero bueno, yo me alegro mucho de que haya más personas que hayan decidido unilateralmente, hombre, pues precaución, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, también me imagino que variará mucho dependiendo del tipo de reunión. Pues si lo que te vas a reunir es con tus padres, con tus suegros, con personas mayores o con, uh-huh. o con mucho niño, un cumpleaños. Pero claro, ¿qué haces en un cumpleaños de un niño?
Los cumpleaños infantiles,
por ejemplo.
Sí, es un tema delicado. Y a mí me da la sensación de que nos vamos a ir adaptando y abriendo nuestra mente a, bueno, pues a una situación que en los días que vienen pues se va, lógicamente,
todavía estamos exactamente, todavía estamos en el ascenso.
Eso es.
Cuando lleguemos al pico, a la cumbre, pues ya lo diremos y luego empezará a descender.
Y tomaremos muchísimas más precauciones porque nos saldrá así.
Bueno, de momento hay 2.002 casos de coronavirus en España, 47 fallecidos. En Madrid se concentran 1.024 casos contagiados y 31 fallecidos. Pero que bueno, que en el conjunto global de la población española pues son cifras pequeñas para lo que se supone que podía llegar a ser, ¿no?
En lo que estamos con estas medidas es en no colapsar el sistema sanitario, uh-huh. que es lo prioritario, lo que nos dicen. Uh-huh. No alarmar tampoco en lo que a la salud se refiere, uh-huh. pero en no colapsar los servicios.
Bueno, lo cierto es que el coronavirus está colonizando nuestra vida, está colonizando los programas de radio, de televisión, las portadas de los periódicos, y a veces nos olvidamos de otras cosas que se merecen un recuerdo. Hoy se cumplen 16 años de los atentados del 11M. Esto celebramos o lo conmemoramos, mejor dicho, la palabra celebración aquí no pinta nada. Conmemoramos esta fecha habitualmente todos los años. Pero es verdad que este, a cuenta del tema coronavirus, pues ha quedado un poquito más relegado a un segundo plano. No queríamos que pasara esto. Buenos días, Madrid. Así que vamos a conectar con Paloma Nolasco, que está en estos momentos en el Bosque de los Ausentes, donde sí se está celebrando algún acto, aunque creo que con alguna restricción. Paloma, buenos días.
Buenos días, está a punto de finalizar ahora mismo. Acaban de soltar al cielo decenas de globos blancos. Antes, unas palabras de la presidenta de honor de la UGT, Ángeles Pedraza. Ha sido un acto que ha comenzado a las 12 del mediodía, un poquito más tarde, porque se esperaba la llegada de las distintas autoridades. Hay una representación de todos los partidos políticos. Por ejemplo, tenemos aquí entre las autoridades a Reyes Maroto, la ministra de Industria, también al líder del Partido Popular, Pablo Casado, al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a muchísimos más. En estos momentos, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, acompaña a todas las autoridades porque van a abrir la posterior ofrenda floral prevista. Se van a repartir margaritas blancas a todas las personas presentes. Están subiendo por un camino a la cima del Bosque del Recuerdo y allí van a dejar el tallo. Estamos escuchando también esta música de paz de fondo y el previo momento más emotivo quizá, ¿no?, es cuando Maite Araluce, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, explicaba, recordaba los motivos de ese minuto de silencio que les han traído aquí. Recordaba esos atentados que se llevaron a 191 personas en las estaciones de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia y la calle Tellez, y aludía a los muchos motivos para seguir alzando la voz. Enumeraba estos cinco que, si os parece, vamos a escuchar.
Primero, porque vivimos tiempos en los que los terroristas, confesos y condenados, organizan exposiciones en centros cívicos, dan conferencias o son entrevistados en televisiones públicas que pagamos todos los españoles, incluidas las víctimas del terrorismo. Segundo, porque vivimos tiempos en los que día sí y día también son homenajeados terroristas en localidades del País Vasco y Navarra, con el escarnio público y la humillación que este tipo de actos suponen para las víctimas del terrorismo. Tercero, porque actualmente los que históricamente han actuado como frente institucional de ETA y que a día de hoy siguen sin condenar la violencia, son tratados como un agente político más y se sirven de su apoyo por acción o por omisión para gobernar. Cuarto, porque vivimos tiempos en los que cuando alzamos la voz para reclamar justicia y verdad para los atentados sin esclarecer completamente o el cumplimiento íntegro de las condenas, se nos tacha de vengativas y fachas. Quinto, porque vivimos tiempos en los que nos encontramos con documentales, unidades didácticas y publicaciones que nos venden a los terroristas como luchadores por la libertad y héroes, mientras que siguen sin conocerse el número exacto y el nombre de sus víctimas. En definitiva, vivimos tiempos complicados para las víctimas del terrorismo y en los que siguen de plena vigencia nuestras reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia. Por todo ello, a las autoridades y personas con cargos de responsabilidad que nos estáis acompañando, quiero daros las gracias por estar aquí y más en un día tan complicado. Pero también quiero deciros que aún queda mucho por hacer. Las víctimas del terrorismo y nuestras reivindicaciones no somos algo del pasado.
Y concluía su discurso Maite Araluce, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, aludiendo que el terrorismo podrá desaparecer, pero las víctimas del terrorismo permaneceremos. Y 10 peticiones, una interesante, instrumentos legales y voluntad política necesaria para evitar que los terroristas sean homenajeados como héroes, Eli.
Pues no queríamos, Paloma, dejar que el coronavirus empañara esta conmemoración, así que te agradezco mucho que hayas estado ahí, que estés en el Bosque de los Ausentes y que nos hayas hecho llegar la voz de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Paloma, un beso enorme y un abrazo eterno a todas las víctimas y a sus familiares del 11M. Muchas gracias, compañera.
Gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, y volvemos a las andadas, volvemos al coronavirus de nuevo. Pedíamos a primera hora de la mañana, como hacíamos ayer, que todo aquel que quisiera contarnos un poco cuál es su situación personal, cómo se ha visto afectado por esta crisis y también por las medidas que se están tomando al respecto, nos lo contara. Carmen, creo que ha habido unos cuantos oyentes que lo han contado, ¿no?
Ha habido unos cuantos oyentes, nosotros hemos llamado, ellos han respondido, ha habido unos cuantos oyentes de todas las edades que han compartido con nosotros sus preocupaciones, cómo viven esa vida cotidiana marcada por el coronavirus. Algunos muy jóvenes que nos han dejado audios como este.
Hola, soy estudiante de segundo de bachillerato y estamos muy preocupados porque no sabemos qué van a hacer con la EBAU, qué va a pasar, si nos la van a retrasar o si nos van a quitar temario, porque nadie nos ha dicho nada, nos han planteado soluciones, así que estamos muy agobiados, más de lo normal. De momento, en estos días, en estas dos semanas, los profesores nos han facilitado opciones para seguir estudiando desde casa y realizar actividades, pero los exámenes lo van a tener que aplazar y no sabemos cómo vamos a compaginar todo eso en tan poco tiempo.
También nos llega.
Pues ahí está un testimonio. Hay muchos estudiantes que están igual, ¿eh?
Sí, de hecho, preocupación. Fíjate, es una preocupación bastante común porque no es el único testimonio que nos ha llegado en este sentido. Otra joven estudiante nos ha dejado el siguiente audio.
Hola, soy Teresa Mangas, estoy en segundo de bachillerato y el primer día que estamos sin clases. La verdad que me siento un poco rara, de hecho con un poco de pánico, porque si bien puedo estudiar más y adelantar cosas, no sé qué va a pasar con la EBAU. He visto algún artículo que dice que se va a retrasar. Así que no sé realmente qué estudiar, la verdad que ha sido un parón y me voy a aislar más mucho socialmente y no sé si me gusta eso. Pero en fin, bueno, tiempo para estudiar y descansar un poco más.
Bueno, hay que ver las cosas en su lado positivo, porque todo tiene, a pesar de que sea muy malo, todo tiene un pequeño lado positivo si se quiere buscar.
Desde luego son medidas que no ha habido más remedio que tomar. Elizabeth nos confiesa que fue una de esas personas que fue al supermercado nada más dejar al niño en el cole, que estaba hasta arriba, que fue un follón, y nos cuenta que está en el paro desde hace 3 meses, que dice, la verdad es que en casos como estos, bueno, pues puede venir bien estar en el paro, es justo lo que decías. Ahora bien, tengo 2 hijos, uno de 17, otro de 7. No sé si me pueden orientar, nos pregunta. La mayor quiere salir algún día a Madrid, vive en un pueblo de fuera, lo que significa coger el metro. Y el pequeño tiene que ir al logopeda 2 veces por semana y en el centro de logopeda no han cancelado las sesiones y no saben muy bien qué hacer.
Pues independientemente de que cada uno haga lo que le da la gana en ese sentido, es verdad que ni las autoridades sanitarias ni el gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado instrucciones en este sentido. Es decir, en principio podrían salir siempre y cuando siga las recomendaciones de mantener la higiene, de no andar por ahí intercambiando fluidos con desconocidos. Estas cosas que son bastante lógicas, pero que a veces son complicadas cuando se tienen 17 años.
Desde luego.
Pero bueno, un poquito de cabeza por parte de todos, ¿no?
Lavarse las manos y todas esas cosas que ya sabemos que se están diciendo. Marisa nos dice, os comento que tengo una hija en el instituto haciendo la ESO y otro hijo más mayor en un grado medio. Ninguno de los dos tienen clase, pero van a una academia de inglés y a una academia de refuerzo porque han suspendido las clases. Las academias tampoco piensan devolver parte del dinero de la mensualidad. ¿Qué ocurre con eso?
Uy, madre mía.
Es otro tema muy complicado,
cuando
Marisa
acabe esto, las organizaciones de consumidores y demás, es que ahí sí que va a haber overbooking.
Ahí se van
porque
a poner.
Porque es verdad que hay muchas cosas que, como nunca nos hemos encontrado con algo parecido, pues no sabemos muy bien cómo se van a solucionar, pero en fin. Muchísimas gracias. Tenemos más llamadas, me imagino.
Tenemos más llamadas, pero
bueno,
nos da tiempo ya
la recuperamos mañana porque seguramente este tema seguirá coleando. Muchísimas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid. Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es. Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre.
Y más allá de lo que dicen las autoridades sanitarias, hombre, pues un poco lo que decimos, ¿no? Sentido común. Tampoco hagamos ahora de nuestra vida social, en fin, una tómbola de luz y de color. Podemos quedarnos en casa tranquilamente leyendo un buen libro, como los que nos suele traer Ana Grau, el libro Es por un tubo. Hoy especialmente trae uno que es magnífico. Y tenemos nuestro concurso de microrrelatos. La Casa del Libro, y en especial su librería flagship de Gran Vía 29, bueno, pues da la bienvenida, se ha sumado a esta iniciativa del microrrelato, da alas un poco a todo aquel que quiera participar, y participará la Casa del Libro a su vez con un obsequio que ya iremos contando, porque hay tiempo todavía. Ana Grau, muy buenas.
Muy buenos días, Eli.
Pues no sé, chicas, habrá coronavirus, pero tú vienes esplendorosa.
Bueno, hombre.
Parece que llevas un foco en la cabeza.
Al mal tiempo, buena cara. Hay que intentarlo, sí, sí.
Vienes
sí,
de un luminoso. Bueno, vamos, hombre, estupendo.
Hay que cumplir las instrucciones de las autoridades, ajá, pero no incurrir en pánico. O sea, se puede ser aplicado sin caer en la histeria y aportar cierta alegría a una situación que de por sí no lo es.
Bueno, y qué buen momento,
para que quedarse en casita, para
el momento dado, y leerse un libro siempre y cuando uno lo pueda sostener.
Sí, exacto, porque este que traigo hoy, solo acarrearlo aquí ya me he puesto los bíceps para
madre
la semana.
Mía.
Es tapa dura y 800 paginitas madre. De nada. Uh-huh. Pero eso es un libro que hace trizas el famoso cliché de que segundas partes nunca fueron buenas. Uh-huh. Pues resulta que a veces no es que sean buenas, sino que son mejores. Santiago Posteguillo, nuestro Robert Graves español, uh-huh. el intrépido novelador de la vida de Césares y Augustos, ganó el premio Planeta de hace 2 años con Yo, Julia, la historia de la emperatriz Julia Domna, una extraordinaria mujer nacida en Siria, pero que llegó a las más altas cotas de poder en Roma. Allí fundó la dinastía Severa y garantizó casi los últimos 30 años de prosperidad y estabilidad del imperio, que después empezó a, bueno, a irse a la porra. Uh-huh. En realidad, aquella novela ganadora del premio Planeta 2018 solo contaba la mitad de la historia de esta increíble mujer y emperatriz. Bueno, pues Posteguillo acaba de contar la historia completa con este otro novelón que tenemos aquí, y Julia retó a los dioses. Si la otra vez nos encandilaba con la figura de una Julia casi increíblemente sobrehumanamente empoderada, un sueño para cualquier feminista, aquí nos adentramos en su decadencia, en sus contradicciones, en su lado oscuro y hasta algo marichulo.
En ese sentido, en un aspecto, ella se puede, si quieres, masculinizar, puede ser, pero por otro lado, no rehúye todo lo que su feminidad le puede aportar para conseguir sus objetivos. Porque ella sabe que es una mujer atractiva y que eso funciona. Y entonces lo utiliza primero con su esposo, lo utilizará con su hijo, lo utiliza con el jefe del pretorio, que todavía no has llegado, pero ya lo vas viendo que en
el quinto mencio, sí.
Ya lo tiene atontadito, ¿no? Pues lo tonteará hasta el final. Y Quinto Mecio entra, pero vamos, hasta el final.
Atrapo
total. De todas formas, si troles todo, yo tengo muchas lectoras que me han pedido el WhatsApp de Quinto Mecio.
Hombre,
todas quieren el WhatsApp de Quinto Mecio, sí, sí.
Hombre, no.
Es un punto, ¿eh?
Este Quinto Mecio del que hablábamos es un prefecto de la Guardia Imperial que se enamora de la emperatriz y que ve platónicamente uh-huh. este amor, esto, sin intercambiar fluidos, como tú decías,
sí.
hasta que ella queda viuda. Pero luego recupera el tiempo perdido uh-huh. con una pasión conmovedora que echa chispas hasta de ultratumba. Porque hay que decir que Posteguillo en este libro no se ha cortado de echar mano de lo sobrenatural. Mete en danza a los dioses y hace que Julia gane batallas después de muerta con un desparpajo que para sí habría querido Cid Campeador. En fin, uh-huh. yo sé que a Santiago Posteguillo le tienen muchas ganas muchos escritores que les da rabia que estos libros se vendan tanto, pero a mí no me extraña que se vendan como rosquillas libros que inundan nuestra vida de un nivel de épica y de pasión que normalmente solo te encuentras en las series de Netflix. Aviso navegantes, esta novela es bastante más desinhibida que la anterior, en parte porque se centra en momentos de la vida de Julia bastante más tórridos, incluso escabrosillos, pero que están históricamente documentados. Y en parte también porque Posteguillo parece que se ha picado y que se ha fijado como objetivo escalar posiciones en un índice de libros no exactamente prohibidos uh-huh. por la Iglesia Católica, pero sí señalados como moralmente peligrosos por ella. En una escala del 1 al 6, siendo el 6 la corrección política total y siendo el 1 el escándalo mayúsculo... Uh-huh.
Mis novelas históricas están en el 4. Pero, claro, ¿quién está, por ejemplo, en el 2? En el 2 tenemos a Faulkner. En el 2 tenemos a Faulkner porque tiene una novela como Santuario, ¿no? Que va sobre una violación, todo lo que ocurre antes y después. Y la violación está en elipsis. El momento de la violación está en elipsis.
Y es con un...
Le ponen un 2.
Con accesorio.
Le ponen un 2. ¿Y quién está en el 1? Philip Roth, por ejemplo... O Nabokov. Yo quiero estar en un listado con esta gente. Como creo que no lo voy a conseguir de otra forma, he contado la violación sin elipsis, hay incesto y lo he metido todo. Yo creo que o me ponen en el uno o voy a estar muy deprimido.
Pero insisto que esto no es para provocar, o no solo, sino porque es real como la vida misma, porque ocurrió a Julia Domna, la llamaban Yocasta, como la madre de Edipo, porque no vaciló en acostarse con su hijo, al que desde pequeño educó para ser poco menos que un depredador sexual brutal para que no tuviera hijos con quien ella no creía que los tenía que tener.
No, bueno, queda constancia de incesto.
Del incesto sí.
Del incesto queda constancia y del diálogo de que tienen madre e hijo, supuesto diálogo que tienen madre e hijo, hay una fuente clásica que dice se dijeron esto. La verdad es que me dices que no te haga spoilers. Dale. Pero si quieres te lo digo las frases que se cruzan cuando él siente el deseo y la mira con deseo, no sé si puedo, y ella le dice, si lo deseas, puedes, eres el César. Cuidado.
Bueno, con ese cuidado ahí lo dejamos de momento. Uh-huh. Como ves, el lista novela da mucho que pensar, uh-huh, sobre el papel de las mujeres en el mundo desde la antigüedad y también sobre los límites del empoderamiento femenino. Pero sobre todo es una novela que una vez empiezas a leerla ya no puedes parar y que te deja tiritando de admiración y a la vez de compasión ante el asombroso destino de una mujer tremenda, extraordinaria.
Uh-huh. Bueno, pues te lo voy a robar.
Hombre, por supuesto.
Te lo digo.
Además, ya digo, es ideal para coronavirus y epidemias, porque ya te digo, lleva un ratito olérsela, ¿no?
Bueno, y para defenderte de una agresión, ¿no? O sea, sí, quiero decir, exacto, esto es como el ladrillo de Margarita seis dedos elevado al cubo.
Pero fíjate, ahora que estamos con lo del coronavirus, sale aquí la figura, uh-huh, histórica de Galeno, el doctor,
sí,
Galeno,
el médico,
que era un protegido, uh-huh, de Julia y que se pasó toda la vida intentando, porque en aquella época estaban prohibidas las disecciones, porque se consideraban impías. Entonces él buscaba los libros en la biblioteca de Alejandría, de Pérgamo, de antiguos doctores que habían visto cómo era el cuerpo humano por dentro. Y de hecho la emperatriz al final muere de un cáncer que él obviamente diagnostica pero no puede curar. O sea que también hay muchas reflexiones médicas de actualidad.
Bueno, importante libro, lo firma Santiago Posteguillo, con lo cual ya...
satisfacción garantizada.
Exactamente. Y Julia retó a los dioses tiene un subtítulo que es también importante. Cuando el enemigo es tu propio hijo, existe la victoria.
Ay, ay, ay.
Lo edita Planeta, como no puede ser de otra manera, y yo se lo robo a Ana Grau, bueno, y me lo voy a leer, ya que me leí la primera parte, me tengo que leer la segunda.
Que es mejor.
Tenemos nuestro concurso de microrrelatos.
¡Hombre!
La semana pasada dábamos ya el nombre, en este caso, de ganadora, era mujer... de la ganadora del mes de febrero. Estamos ya en el mes de marzo, uh-huh, y cada semana elegimos a una de las personas que nos manda microrrelatos, bueno, un poco para saber cómo va el asunto, un poco de test y para animar a otras personas. Hemos elegido en este caso dos del mismo autor, porque
muy bien,
se pueden mandar, ¿cuántos eran?
Hasta cinco
por,
mes,
por el autor,
por persona,
tres será en la gran final, pero ahora son cinco al mes, y estos dos nos lo manda Manuel Hidalgo.
Dicen que llegar a la vejez es sabiduría. Yo no tuve la oportunidad de leer a los clásicos.
Pues no está mal, ¿eh? Este, uh-huh, primero. Te hace reflexionar un poco.
Pensar.
Y vamos con otro.
La radio es el único ser vivo que me hace compañía.
Bueno, esto creo que es un fan, ¿eh? Sospecho que Manuel Hidalgo es un fan tuyo.
Pues no lo sé, pero la radio es verdad que es un ser vivo.
Tú tienes
¿eh?
Muchos fans, ¿eh? Más de los que te crees.
Mira qué bien.
Sí, sí, y no solo por tus virtudes radiofónicas. Pero bueno,
que son
ya,
muchas y variadas, perdona. Mis virtudes personales son muchísimas más. Y más variadas.
Llévame al programa de Eli.
Sí, mira qué bien. Pues que vengan, oye. Porque como tú tienes sección de libros, pues oye, todo el que pueda aportar un libro, que se pase por aquí, y todo el que quiera aportar un micro relato y participar con nosotros en ese concurso que tenemos, que vamos mes a mes, pues ya lo sabe, 5 micro relatos como máximo por persona, 30 palabras máximo, tema libre
y a triunfar.
Exactamente. Ana Grau, tú sí que triunfas, hija mía.
Bueno, gracias a esta Santa
Creo que
casa.
El otro día dije que es que
Ana, tan feliz
Ana
es.
Grau va por la vida y que parece que lleva la banda de música detrás, bueno. Y hoy además un foco. O sea, hoy va que, en fin, la reina del mambo. No estaba de más recordar que en este concurso de microrrelatos va a aportar su granito de arena también la Casa del Libro y en especial su librería Flagship.
Qué bien lo dice.
De Gran Vía 29. Así que hay que pasarse por allí.
Broadway
y hay que
29.
Participar. Exactamente. Que nos vamos acercando a la una, Ana Grau.
Sí, sí. Todo lo bueno se acaba, pero vuelve a empezar al día siguiente.
Que vienes tan guapa que yo creo que deberíamos ir las dos por ahí a tomarnos algo.
Bueno.
A lucir.
Sí, sí. Además ahora
no,
que...
Bien. No sé qué decirte, porque claro, luego sale por ahí y te dice que no puede juntarte con nadie.
Bueno,
pues
pronto esto pasará. Venceremos al coronavirus.
Nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Eso sí, mañana a las 10 volvemos. Gracias por hacernos compañía.
Gracias.
Alexa.